fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con nuestra tercera hora del programa, este fin de semana especial, víspera ya de Nochebuena. Cómo no, siendo ya las 12 pasadas, toca nuestra hora con Carmen Lomana, que no quería faltar a su cita con todos los oyentes del fin de semana con Cristina López Slichting. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. Habrá que decir, un poco fastidiada porque estoy con el problema este de unas muelas que me han quitado. Pero muy contenta, ¿no? Porque siempre me encanta venir aquí y estar con nuestros oyentes, con vosotras. Así que vamos a empezar ya.
Que no te amargue la muela estas fiestas.
¡Oh, qué dolor! No sabía yo lo que era. Nunca me había dolido nada. Pero es que me han quitado dos muelas y un diente que estaba debajo de un puente. Puente Benavente, vamos.
Aún así vienes estupenda, y, como siempre.
Pero tú sabes que yo siempre se lo digo a nuestros oyentes y a todo. Cuanto peor estoy, me arreglo, procuro no dejarme, porque llevo un vestido súper chuli, ¿eh?
Pero chuli, chuli.
Pero, de verdad, me hubiera quedado en la cama todo el día. Pero bueno,
ahí estás.
Hay que echarle ánimo.
Y los oyentes seguro que lo agradecen. De hecho, lo primero que vamos a hacer con Carmen Lomana es abrir su consultorio. Tenemos bastantes preguntas y cuestiones que tienen mucho que ver con la celebración de Nochebuena, con la Navidad, con los protocolos, con lo que ponemos en la mesa. Así que, si os parece, vamos con la primera pregunta.
Hola, buenos días, Carmen. Mi pregunta hoy es la siguiente. ¿Hay algún tipo de diferencia en cuanto a protocolo entre la cena de Nochebuena, que es una fiesta más, es una cena más religiosa, más familiar, y la cena de Nochevieja, que es más social, menos religiosa? Realmente no es religiosa. Si hay algún tipo de protocolo o qué diferencia se puede establecer entre ambas en ese sentido. Muchísimas gracias y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad.
Hola, feliz Navidad. Bueno, chica, tú misma te has contestado, ¿eh? En la fiesta de Nochebuena debe ser más que una fiesta. Nochebuena es una cena de familia, de más recogimiento, de celebrar el momento en que nace Jesús y empieza la era cristiana, un momento muy, muy importante para todos los cristianos. Y pues normalmente se come muy bien, se celebra, es como un poco como el Cordero Pascual, ¿no? Algo, estas celebraciones que hacen también los judíos, que por eso tenemos muchas cosas en común. Y bueno, es mucho más familiar, bueno, de cantar luego, villancicos, de a los niños, pues también si queréis hacerle algún regalito. Yo sabéis que no soy muy de Papá Noel, porque no, soy de Reyes Magos, pero bueno, yo creo que está bien porque a ellos se lo han inculcado en el colegio sobre todo, y es muy divertido decirles que entra por el tejado y que les va a traer algo, no, lo que os parezca. Y luego la cena depende de la tradición de cada uno. Yo creo que cada familia tiene un tipo de cena ya tradicional en su casa, ¿no? Unos prefieren el pavo relleno, también el besugo. El besugo es muy navideño, el besugo al horno. Mi casa era la sopa malagueña y luego el pavo y antes marisco. Y bueno,
Carmencita, que es la sopa malagueña.
Pues la sopa malagueña es súper buena, ¿eh? Muy, muy buena. Es una receta de mi familia.
Anda.
Que si os hace ilusión.
¿Y qué lleva?
Pues lleva rape, sobre todo, gambas, marisco. Y luego, con el jugo de haber hervido esto, se hace una muselina que queda deliciosa, mezclada con un poco de mayonesa. También todo esto se mezcla. Y es buenísima, pero la que la sabe perfectamente es mi hermana María José, que le voy a decir que me la escriba y el próximo día, de verdad, es una receta para conocer.
¿Cuáles son los recuerdos que tienes tú de tu infancia y la Navidad en familia?
Maravillosos, maravillosos. A mi padre siempre lo recuerdo. Y no me puedo hablar mucho de él porque me pongo a llorar.
Siempre si hablo no de la pasa, Navidad. No llores.
Sí,
alegría,
no puedo,
recuerdo bonito.
Papi, de verdad, desde donde esté. Es que era tan divertido el Belén que montaba, porque era montar un Belén, porque además siempre lo quería hacer el día de Nochebuena, imagínate, que era un Belén enorme, con ríos, con fuentes, con pastores, con todo lo que os podáis imaginar. Y los niños ahí alrededor de él mirando todo. No nos dejaba tocar nada. Uh-huh. Bueno, y tardó mucho tiempo, siempre lo digo, en poner un árbol, porque decía que eso era algo pagano. Tonterías, sí. Pero bueno, tradición. Y luego recuerdo pues eso, una cena muy en familia, muy de que a los niños nos encantaba porque nos dejaban estar en la mesa y nos ponían muy guapos. Y antes de cenar bailábamos alrededor del Belén con villancicos, bailábamos los niños, ¿eh? Uh-huh. Nuestros padres. Y creo que también lo conté, venían unos amigos de mis padres que no tenían hijos, que estaban solos, y venían a compartir esa noche con nosotros, tío Pepe y mi tía Isabel. Les llamábamos tíos, no eran tíos, pero les llamábamos. Y a mi madre la recuerdo, pero para mí la Nochebuena es mi padre. Con
¿qué impronta ha dejado en ti?
Con, ¿sí? Bueno, es que mi padre es la persona más importante del mundo para mí. Mi padre y dos hombres, mi padre y mi marido. Pero mi padre, es que además nos parecíamos muchísimo de forma de ser. Él siempre decía, hija, tú eres igual que yo. Y yo me encantaba. Y por eso en la Nochebuena siempre es de recuerdos de familia. Cuando empiezan a faltar, pues es un poco más triste.
Nos suena
pero
más,
siempre sí. Los tenemos en nuestro recuerdo. En casa otra tradición es rezar el rosario antes de cenar. Uh-huh. Y hay una persona de la familia que suele ser, antes era mamá, ahora suele ser mi hermana. Y yo soy la mayor, pero mi hermana actúa como si fuera la mayor en todo, ¿sabes? Es muy madre. Y entonces en el rosario pedimos por todos los seres que nos faltan, ¿no? Por todas aquellas personas. Uh-huh. Y luego cada uno encomienda uno de los misterios. Los del rosario del día de Nochebuena son gozosos, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Y ya después estábamos todos deseando terminar el rosario para lanzarnos a la mesa.
Gozosos, ya
¿veis,
está?
¿Veis yo?
El apuntador ha llegado rápido.
¿No sabes la cantidad de sacerdotes que me han felicitado la Navidad y que sí, lo agradezco mucho que me escuchan?
Tenemos más consultas. No todo el mundo tiene la suerte de pasar estos días en familia porque el país no se para y claro, la gente que no. Tiene que salir a trabajar también en fechas señaladas.
Yo no sé exactamente qué es lo que voy a hacer estas Navidades, ¿eh? Porque igual me toca trabajar. Y esta noche buena. El 31 seguro que lo trabajo, pero el 24 no lo tengo muy claro todavía. ¿Qué me recomendaríais ustedes que me llevase al trabajo para cenar? Y porque tengo, verá, un trabajo de uniforme y de vigilar y tal y tal. ¿Qué me recomendaríais ustedes, si sois tan amables de responderme?
Yo espero que a este hombre ya le hayan dicho si trabaja mañana, ¿eh?
¿Cómo habla? Me encanta, tienes mucha gracia. Y tienes una forma tan bonita de hablar, no sé si eres sevillano o... Yo no distingo mucho los acentos en Andalucía, pero me parece que debe ser sevillano, me parece. Pero bueno, dice que va con uniforme, ¿no?
Pues pero dice que
seguridad.
¿Qué cena?
¿Qué cena? No porque se vaya a manchar el uniforme, nos ha dado pistas de su trabajo, pero claro, sí. ¿Qué se lleva para hacer esa cena un poquito más especial aunque le toque currar?
Eso es difícil.
Pues cosas ricas que le gusten,
que se cuide,
y que
¿no?
las pueda llevar en un tupper. Luego tiene que llevar turrón en trocitos.
Unas gambitas, sí. Claro.
Es que las gambitas son más complicadas, ¿eh?
Luego se te queda el olor ahí en las manos
un
y
pudding,
ya.
Un rico pudding de pescado, de cabracho, que lo lleva en el tupper con la mayonesa. Luego, si le gusta el pavo, el pollo, eso lo puede llevar fileteado perfectamente con una salsa de manzana también. Y,
buen menú.
Y luego, pues un poco de turrón, puedes llevar queso también en trocitos, cosas que no, claro, que tampoco haga falta calentar. Oye, si te gusta la tortilla de patata, una tortilla de patata
no, hay
no está
más.
Nada mal, es riquísima.
Claro.
La haces calentita, te la llevas al trabajo y no se va a enfriar mucho. Así que tú mismo, pero creo que tienes bastantes opciones.
Carmen, son días también donde quien se encarga de reunir a la familia se pega auténticas palizas entre compra, el diseñar el menú, el cocinarlo.
Tremendo.
Entonces, tenemos a un oyente que dice que la madre, que es la encargada de cocinar, está un poquito harta.
Nosotros, tanto Nochebuena como Nochevieja, pues bueno, somos poquitos. Pues bueno, siempre mi madre como que es la que se encarga de cocinar. Dice que, uf, que ya está cansada y que no le apetece. Y entonces, pues que, bueno, pues que vamos a cenar unos filetes con patatas. Y entonces, pues, eres partidaria de el hacer un plato sencillo, como si fuera una cena normal, pero celebrarlo, o eres partidaria de mantener esa tradición de cena de ocasión especial.
Bueno, yo soy partidaria de que a vuestra madre la dejéis descansar y hagáis la cena vosotras.
Muy bien dicho.
Bien.
Y soy partidaria de que le deis esa alegría, esa sorpresa, con una cena muy rica, porque supongo que algo sabréis cocinar bueno. No sé si eres tú sola, tenéis más hermanas, hermanos, cuñadas, pues os ponéis de acuerdo y hacéis la cena y vuestra madre ese día ya creo que le ha tocado descansar y estar disfrutando de todos vosotros sin pegarse esa paliza. Creo que es lo lógico. Y si no, si no queréis ayudarla, que me parecería fatal, pues filete con patatas fritas.
Es que no
o
hay...
huevos con chistorro.
Escúchame, no hay una comida mejor en el mundo que unos huevos con patatas fritas.
Claro, claro.
Son lo mejor.
Sí. Y también ellas pueden hacer, digo ellas porque pienso que tiene hijas, unos filetes empanados ricos que los lleva a la casa de su madre. Que también es muy rico.
Claro. O sea, y con cualquier cosas, cosa, lo importante es juntarse y estar en familia.
No, y lo importante es que tu madre no se lleve una paliza.
Eso también.
¿Comprendes? Y que disfrute y que se sienta la reina de la casa ese día. Y descansar.
Y en estas reuniones donde no siempre nos juntamos con la gente que más nos apetece, cuando tenemos a alguien que no nos cae bien del todo, y aún así tenemos que armarnos de paciencia.
A ver si es capaz de responderme. ¿Cómo proceder estas Navidades cuando te topas con tu cuñado criticando la comida o la forma de presentación de la comida? ¿Cómo salir al paso sin que se note que te va a estallar la vena? Esta es complicada, ¿eh?
Bueno. Mira, es que si tienes un cuñado que es capaz de hacer eso, ya le puedes contestar hasta de malas maneras. Fíjate, lo
totalmente
que pasa es que es noche de paz, noche de amor. Pero tampoco te amargues, dile, oye, ¿pero tú de qué vas? ¿Pero qué es esto?
¿Qué
si no te
crees,
gusta,
ministro,
no vengas. Y ya está. ¿Cómo? Si no te gusta, irsus o irus, como decía Lola Flores.
Si me queréis irse.
Si me queréis irse.
Ala.
Pero, hombre, yo no creo que haga eso, porque me parecería el colmo de la mala educación, ¿eh?
No, encima que te invitan y vas a mesa puesta.
Encima que te invitan, y aunque, no sé, estás con la familia y de repente que haya uno que sea la nota discordante, empiece... Ah, pues a mí esto me parece que no lo has puesto bien, o esta mesa, o los platos. Oye, chico, mira, sabes que si no te gusta, vía. Pero claro, si es el marido de tu hermana, pues... Pero no suele pasar. Yo creo que la gente en general es educada, está agradecida y con ganas de pasarlo bien y de divertirse y de convivir todos por lo menos una vez al
año.
Una
noche, ¿no?
Una noche con cariño... Y olvidando rencillas, aunque te caiga un poco gordo, pues tú como si nada. ¿Sabes que no hay nada mejor cuando sabes que a alguien no le caes bien que ser encantadora con esa persona? Porque la descolocas de repente y dices, anda. Sí, ¿verdad?
Yo creo que lo mejor que habría que contestarle a esa persona en un momento determinado es, el año que viene organizas tú la cena.
También.
Muy educadamente se lo dices. Organizas tú la cena y ya veremos a ver. Y hacemos una encuesta.
Ya el resto voy a estar de familiares, yo criticando.
Exacto.
¿Dónde las dan? Las toman.
Exacto.
Pues sí.
Vamos llegando al postre de estas cenas tan especiales.
Pues yo quería preguntarle a Carmen Lomana por el turrón. ¿Qué turrón pondría usted? Mucho y variado, clásico, de frutas, nuevos sabores. ¿Qué es lo que queda más rico y más elegante en la mesa de Nochebuena?
Bueno, Carmen, es que ya hay turrones de todo tipo. A mí me gustaba el duro, el blando
rico,
y el chocolate.
Yo creo que turrón, no pienses en elegante ni nada, piensa en el que te gusta y pon un variado de turrones clásicos, pues el de yema tostada, a mí me encanta, uh-huh. El típico blandito de Gijona, el duro, si tienes buenos dientes, también. es que hay tal variedad, a mí me han mandado a casa este año buenísimos, hay otros también con frutas que quedan muy ricos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es como... De yema tostada, pero luego tiene frutas, como frutos secos por dentro.
¿Pistacho a lo mejor?
Es buenísimo. No, no, no de almendras y esto, sino... Estos que son de colores,
disecados,
sí. Exacto.
¿Cómo es? Deshidratados o algo
también.
Así.
Es que hay muchos. Pero yo te recomiendo que los que te gustan de toda la vida. Pones unos cuantos, luego pues lo típico del polvorón que te atragantas. Hay yemas deliciosas de Santa Teresa. Hay muchas cosas. A mí me gusta mucho el guirlache también. Lo que pasa es que, bueno, hablando de muelas, pues hay que tener cuidado.
Con cuidado, que este año está la cosa...
Pero lo típico, tenemos que seguir con nuestras tradiciones. A mí me han regalado una caja llena de turrones de Gijona.
A mí también.
¡Ay, cómo son! ¡Qué buena pinta! ¡Qué maravilla!
Pues vamos con las dos últimas consultas de este consultorio con Carmen Lomana en fin de semana con Cristina López Slistin. Vamos con uno que tiene que ver un poco con la vestimenta.
Bueno, pues nada, feliz de saludaros. Mi nombre es Pedro y soy de Badajoz. Y nada, dos preguntitas para Carmen, muy rápidas y sencillas. A ver, Nochebuena, me gustaría ir con ropa casual, o sea, informal, sin ningún criterio de elegancia ni aparentar seriedad. ¿Me aconsejas algo, por favor? Y para el día de Nochevieja, lo mismo. No voy a asistir a ninguna cena en la que haya que llevar traje. ¿Me aconsejas, por favor? Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos, si os quiere.
Gracias, nosotros también gracias. Te queremos a ti. Pero ya te digo que tú solo te has contestado que ni hablar, que yo no me he visto, que quiero ir cómodo, pues... No sé lo que es para ti cómodo. Supongo que será ir con una camisa sin corbata, ¿no? Un pantalón que te quede bien. Pero dentro de lo cómodo puedes ir un poco elegante. Te pones una camisa bonita, sin corbata, un pantalón, que no tiene por qué ser un jean, no tiene por qué ser un pantalón vaquero, sino uno que te siente bien, o un chino de estos beige, o azul marino. Y bueno, pues...
El concepto
mismo.
Chándal lo vamos a descartar
ahora
mismo
porque el día
Carmen
de Navidad,
le entra los
déjate
mares.
Chándal, que a Niño Jesús no le gusta.
El niño Jesús llora, como se pone
dice,
chándal.
Pero este dónde va, qué poco respeto me tiene, ¿no? Un esfuerzo, chico, un esfuerzo. Y luego el día de Nochevieja, pues depende. Si te invitan a una casa donde te dicen que tienes que ir muy vestido, pues tú ya sé que no vas a ir. Vas a decir que gracias, pero no... si vas después de la cena a una discoteca, pues ropa cómoda, pero vete guapo, hombre, mono.
Claro que sí.
Mono vestido, dale un punto, ¿no? Te puedes poner un suéter, una camisa y encima un suéter bonito.
Con Carmen Lomana hemos empezado hablando de aquellas personas que echamos de menos en la mesa, ¿no?
Sí.
De nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Pero igual que hay un momento en que la familia decrece, hay un momento en que la familia... crece.
En general crecen las familias.
¿Y qué
tú
pasa?
Ves de una pareja que dices, estos se casaron y mira la cantidad de hijos, nietos y todo que han tenido.
Pues, ¿qué pasa cuando llega alguien nuevo?
Hola, buenos días. La verdad es que cuando voy de invitada a alguna cena de Nochevieja o de Nochebuena, es igual. Lo que pasa es que Nochebuena suele ser más familiar. Nunca sé cómo comportarme con la persona con la que tienes al lado si no la conoces de nada. Entonces me gustaría pues saber pues algún tema de conversación para romper el hielo. Evidentemente, una vez que se empieza a hablar, la conversación puede derivar en... incluso en cómo se hacen unas galletas, pero de inicio, ¿cómo rompo el hielo con esa persona a la que no conozco y que me sentaron a su lado por protocolo?
Bueno, yo creo que no es tan difícil, ¿eh? Pues siendo cariñosa, simpática y lo primero presentándote. Hola, me llamo, ¿cómo te llamas? Carmen Lomana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que nos ha tocado de compañeros de mesa... Y cuéntame, ¿cómo te llamas tú? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿Conoces a alguien? ¿No es la primera vez que vienes? Bueno, pregúntale siempre por su vida, ¿no? Interesándote por él, por lo que hace, todo esto. Y él te preguntará a ti y ya tenéis un tema para empezar a hablar. Y después, pues, supongo que no será de estos que si hay que sacarle las palabras
eso te
con sacacorchos.
Decir. Que hay gente con un carrete interminable ya. Y otra gente que no tiene manera.
Pero casi mejor el carrete, porque tú te callas y dices, bueno, que hable él. Y luego le dices, oye, ya está bien, déjame que te cuente yo mi vida también.
En mi familia tenemos a mi abuela, que esa se pone a hablar y no te preocupes, que tiene conversación,
¿no?
Para nuestra familia y para la de al lado. O sea, que bien.
Qué bueno.
Bueno, pues hasta aquí el consultorio con Carmen Lomana. Vamos a seguir enseguida con el exprimidor, pero avisamos a nuestros oyentes. Pueden seguir enviando sus consultas, sus preguntas con una nota de voz al número de WhatsApp del programa. Es el 666-5540-00, 666-5540-00, y Carmen os contestará.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En COPE compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y la de Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 € el kilo y el cochinillo entero o por medios a 10,45 € el kilo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En la tarde del 24 de diciembre, el Papa Francisco preside un año más la Santa Misa de Nochebuena, en la que se conmemora el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, Santa Misa de la Natividad del Señor. El domingo a las 7:30 de la tarde, en 13.
Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 € el kilo y el cochinillo entero o por medios a 10,45 € el kilo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
No más regalos aburridos, que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid, regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo, aunque si al final somos muchos, lo cojo en platos preparados, que están buenísimos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es.
Son las 12:30, son las 11:30 si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Qué mañana de sábado estamos llevando? Si es que no paramos, así se nos pasa el tiempo volando. Yo ya he dicho que en cuanto salga del programa me toca ir a hacer la compra. No sé qué te apetece a ti, Laura, cuando llegues a casa.
Pues mira, es que he descubierto algo tan genial en Mercadona que es que me tiene encantada, que es el zumo natural de naranja recién exprimido. Mira, tienen su propia máquina exprimidora de naranjas en la tienda y claro, puedes coger la botella del tamaño que prefieras y hacerte el zumito ahí en el momento. Es tan fresco que sabe como si lo hubieras hecho en casa. Y bueno, y claro, además te ahorras ese tiempo de exprimir naranjas y lo mejor, pues como es rico en vitamina C, te ayuda a cuidarte.
Oye, qué falta nos hace, con tantos catarros que tenemos alrededor.
Sí.
Eso es lo que voy a hacer. Yo, fíjate, definitivamente cuando llegue a casa, un zumito de naranja recién exprimido. Yo creo que es una excelente adición a una rutina saludable. Y en mi caso, me encanta experimentar, que lo sepas, Laura, con él en la cocina, ¿eh?
Mm.
Probablemente lo introduzca en el menú de mañana. A veces suelo agregarlo a salsas para resaltar los sabores.
Anda, mira, qué manera tan original de darle un toque diferente a las comidas. Lo voy a probar, Bea, lo voy a probar.
Ya me cuentas. Seguimos en directo y seguimos dentro de la hora de Carmen Lomana. Es el momento ahora de abrir el exprimidor. Está Laura Rubio con nosotros. Se incorpora este cotilleo. Paloma Paulete, ¿qué tal?
Hola.
Y sí que, por supuesto, Carmen Lomana, ¿qué tal?
Hola, Paula. Me encanta Paloma.
Hola, ¿qué tal
Paloma,
estamos?
No, Paula,
¿te he dicho Paula yo?
No, es que es Paloma Paulete y entonces ya es Paloma Paulete, respondo
bueno,
ya.
Pero Paula,
Cristina la llama Paula, a mí me llama
Paloma.
Da igual, pero sí, aquí respondemos, sabemos.
Aquí respondemos.
Yo soy muy de mezclar nombres y no llamarle por cualquier nombre a la gente que no es el suyo.
Habrá gente que se ofenda, pero aquí no, tampoco igual.
Aquí
tampoco.
No nos ofendemos.
Sí.
No. Vamos con aquellas noticias que han, del mundo del corazón, del papel coche, que hemos estado muy pendientes estos días. Y entre las noticias que nos destacas, Laura, es el cumpleaños de la infanta Elena,
que ha celebrado 60 años ya, madre mía. Y claro, ha estado rodeada de todos y cada uno de los Borbones, bueno, excepto la princesa y la infanta Sofía. Pero vamos, que no faltó casi nadie el pasado miércoles en esa comida en la que celebró sus 60 años con el rey Felipe, con Leticia, también con el emérito don Juan Carlos, que ha venido a Madrid desde Abu Dhabi para acompañar a su primogénita. Y aquí me voy a parar, voy a hacer un inciso. Tú, Carmen, seguro que sí, quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido ese esa despedida tan cariñosa, esos gestos,
bueno,
ese juego?
A mí me ha parecido que es una forma de saludar que no es tan poco habitual, ¿eh? Por ejemplo, en Latinoamérica, en tu familia, tus padres, entre los padres, los hijos, pero sobre todo de los padres a los hijos o los abuelos, te hacen la señal de la cruz y dicen Dios te bendiga. Pero no un día, casi todos los días o casi todas las noches.
Uh-huh.
Es una manera de despedirse.
Vamos. Luego más que la cruz también
y
es...
Y luego la otra palmadita que se dieron,
ese.
Que eso es muy de coleguis, ¿no?
Sí, cariñoso, ¿no? A mí me parece simpático.
De la NBA y de esa... No sé, es como, bueno, de
muy de
deporte.
Tú a Londres y yo a California.
Sí, sí. A mí me pareció muy gracioso.
Es
todo
verdad.
Ese ritual de saludo. Y además es que la infanta Elena y el rey emérito se adoran.
Se adoran.
Son los más parecidos, los más borbones en todo. La infanta Elena tiene una presencia, tiene algo que la distingue y que me gusta mucho como es. Me encanta.
sí. Que luego explicaron, yo creo que tenían un juego como los hermanos Borbón, o sea, Felipe, Cristina y la infanta Elena, que tenían ese jueguecito cuando eran jóvenes, de chocar con las palmas, no sé qué. Entonces, bueno, pues eso es lo que han contado luego después.
Que lo humaniza, ¿no? ¿No os parece?
Sí, claro.
Que bien después de tanto tiempo que se hayan juntado. Porque no era fácil. Y yo creo que el rey emérito ha venido a poner orden. En un momento de mucha tensión, ha dicho, no, aquí está la familia y aquí tenemos que mantenernos unidos.
Pues estaban todos.
Y hacemos una puesta en escena, al menos, que sea perfecta, ¿no?
Mira, estaban la reina Sofía, su hermana Irene de Grecia, Alexia de Grecia, como no, la infanta Cristina, sus hijos, que estaban todos los hijos de la infanta Cristina. También estaban los hijos de la infanta Elena, Froilán y Victoria Federica. Y, bueno, antes de la jura de la constitución de la princesa Leonor y su 18 cumpleaños, pensábamos que esa imagen era completamente anormal encontrarla, pero parece que la concordia y la unión familiar han vuelto a la familia real española por Navidad.
¿Por qué no estaban la infanta Sofía?
Sofía está en Gales todavía.
Ah, está. No, si dijeron que había venido,
¿haya vuelto?
Que su madre ya la había ido a buscar al aeropuerto.
Ah, pues yo no
está
sé.
Está aquí, creo que sí.
Lo buscaremos.
Y Leonor, sí, pues probablemente tendría algo importante en la academia que no
claro,
pudo.
Han estado de maniobras en la montaña, han estado esquiando y todo. La hemos visto también a ella con su traje de, ¿cómo se llama? De camuflaje.
Sí, de estas de militar. De camuflaje,
Y bueno, pues un poco lo que comieron, lo que el menú degustación, tenía platos de jamón, queso jurado, gildas de anchoa, tacos de salmón y guacamole. Y luego también comieron crema de calabaza, Baza, Carabineros y Capón o Lubina.
Es
para
un
que
restaurante
no
nuevo, lleva un mes, creo, un mes y medio. Y
pues qué golpe
esto
de suerte, ¿no?
Que bueno, yo creo que el dueño será a lo mejor amigo de alguien y han dicho vamos a ayudarle, porque claro, de repente solo con eso ya se ha convertido en un objeto de deseo para mucha gente. Y sí, yo creo que hay momentos en la vida que la familia tiene que estar ahí poniendo un poco de orden, ¿no?
Estamos en Navidad, es tiempo de reencuentros, de unión de familias y también vamos ahora con una historia de amor, porque parece que el amor está en el aire. Oh. A mí me dio mucha pena cuando Alejandro Sanz salió hace algunos meses a contar que estaba pasando por un mal momento, que estaba pasando por una depresión. No hacía demasiado tiempo que se había separado de su anterior mujer. Entonces, de repente, encontrarme que se ha vuelto a enamorar, oye, pues me ha dado una alegría, ¿eh? Porque yo soy muy fan de Alejandro Sanz.
Pero tampoco está comprobado, ¿eh?
¿No?
Son rumores.
A ver, cuéntanos.
¿La rumorología ha estallado, Paloma?
A ver. El 18 de diciembre Alejandro Sanz cumplió 55 años y lo celebró el martes por todo lo alto, dando una gran fiesta tipo Moulin Rouge en el Teatro Barceló. Invitados de todos los ámbitos, desde el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, su mujer, la exmujer del artista, Raquel Pereira, compañeros de profesión como Malú, Manuel Carrasco, Ana Guerra, Víctor Elías, gente como Soraya Sáez de Santa María, Vicky Martín Berrocal. Bueno, ya te digo, de todas las edades y procedencias. Pero
y estaba Eugenia Martínez Irujo y su marido, genial,
también
vestidos como de época, como de la época del Charleston, que además les había hecho la ropa Caprile, de una maravilla.
Hombre, qué nivel.
O sería estupendo.
Qué nivel, Maribel.
Qué nivel, Maribel.
Pero entre tanto glamour, había una invitada muy especial. Según ha desvelado Hola, el artista podría tener una nueva ilusión. Se trata de Mónica Cruz, la hermana de Penélope Cruz. Al parecer llevarían unos meses viéndose, han ido juntos de viaje, acuden con bastante frecuencia a restaurantes. Bueno, lo que pasa es que lo hacen con más amigos para disimular.
¿Qué opinas, Carmen?
No opino.
¿No opinas? No, ¿qué sabes?
No, pues eso, porque son amigos hace muchísimo tiempo y han hecho cosas que ya hacían. Lo que pasa es que ahora parece ser que hay algo más. Entonces, pues yo estoy encantada si esto puede ser un bálsamo para Alejandro Sanz.
¿Tú los conoces personalmente?
Sí.
¿A los dos?
Sí, yo estuve en un cumpleaños de Alejandro Sanz hace 1000 años en Barcelona.
¿Y este año no ha sido?
No.
Vaya por Dios.
No.
Alejandro, tienes que invitar a Carmen al año que viene, que lo sepas.
De todas maneras, creo que no hubiera podido ir, pero bueno, hubiera hecho un esfuerzo. Pero él es encantador, muy cariñoso. A ella la conozco porque hemos coincidido y hemos hecho incluso una publicidad juntas. Y bien, pues son una pareja muy mona, ¿no? A mí me pegan bien.
A mí la verdad es que me ha pillado con el pie cambiado. No sé.
A mí me ha sorprendido, ¿sí?
Ni me quita ni me pone, pero es cierto que cuando lo comentó Laura fue como... ¿Mónica Cruz y Alejandro Sanz?
Pero ¿sabes? No es nada raro, si son amigos, si tienen amigos comunes, si se mueven, bueno
puede surgir.
Con todo el artisteo, sí, sí. Y todo esto.
Además, yo estoy viendo últimamente a Alejandro Sanz mejorado, sí. Quiero decir. Uh-huh. Es verdad que decías tú antes, Bea, que en los últimos meses nos preocupaba porque ponía ese mensaje en redes, como que estaba pues pasando un proceso delicado de salud mental, y de repente ahora como que se le ve también mejor aspecto.
Ilusionado. Sí.
Es verdad que puede que esto tenga que ver o no, también ha estado de gira, ha terminado hace poquitos días aquí en Madrid, tenía 5 conciertos este año, me parece,
bueno,
que ha hecho.
Bueno, eso, o sea, yo que... creo que es lo que le ha hecho mejorarse, ¿no?
También, trabajar, claro.
Y poder hacer caja, porque él lo que le ha descentrado muchísimo, más que el mal de amores, ha sido el mal de cash.
El mal de cash, y era temas, sí, con Hacienda también, tenía
por
todo eso, ¿no?
Tenía muchos problemas, muchas deudas y... Y todo eso desestabiliza muchísimo.
¿Cómo va a desestabilizar?
Un chico que lleva toda la vida haciendo una cantidad de dinero impresionante, que es uno de los artistas españoles más internacionales que tenemos, y que de repente se tenga que ver en una situación como esta.
Claro,
es una pena.
Vendiendo su casa en Miami, vendiendo cosas. Y luego hay otra cosa que pasa en los artistas, que uno supone que antes de casarse hacen capitulaciones matrimoniales, separación de bienes, tal... Pero hay otros muchos que les dejan medio arruinados las mujeres, porque tienen que pasar, si se han casado 3 veces, tienen hijos con todas, tienen que pasar a todas, pensiones, no sé qué, manutención, pues tampoco tienes una mala temporada sin trabajar, como pasó con todo el COVID, confinamiento y no sé qué, y te hacen un roto.
Y aparte que yo creo que ha estado mal asesorado quizá Alejandro Sanz.
También creo que tenía un administrador que ha hecho todo fatal. Pobre, pues nada, tú a dar muchos conciertos, a que te quieran mucho y a sentirte muy mimado.
Muchos son los seguidores y de la música de Alejandro Sanz y los incondicionales, o sea, que concierto, claro, que haga, concierto que llena Alejandro Sanz.
Sí, sí, gusta muchísimo.
Y hablamos de Ana Obregón. Llega su tradicional posado.
Y este año...
No, y el bautizo.
Y el bautizo, posado navideño con bautizo.
Mono.
Y yo creo que este año, para Ana, más especial que nunca.
El mejor año.
El mejor.
Desde hace mucho
tiempo. Desde hace mucho,
mejor,
sí.
Porque, vamos...
Yo creo desde que nació Alex, fíjate, que fue tan feliz ella. Pero, bueno, ha estado muy bien, pero este año ha sido...
Pues fantástico. La presentadora y bióloga protagoniza esta semana la portada y exclusiva principal de Lola con un reportaje fotográfico, además de la entrevista de abuela y nieta posando en el árbol de Navidad, momentos antes o después, que no sabemos, del bautizo. Un bautizo que se celebró en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja y acudieron familiares y amigos muy cercanos. Estaba muy emocionada, Ana, muy emocionada. Claro. Dice en la entrevista que ella no podía dejar de pensar en lo feliz que estaría Alex, su hijo, disfrutando de su
padres,
niña.
Y sus padres,
está
abuelos.
También, que es
no,
que han sido unos años,
¿no?
Los serán, bisabuelos de la...
Claro,
bueno, aunque legalmente es la hija de Ana, ella dice que es su nieta, claro. La verdad es que Ana dice, cuenta en esta entrevista que le hacen, que llevaba 3 años sin celebrar la Navidad, que este año se ha vuelto loca, que ha tirado la casa por la ventana y que ha puesto la casa impresionante.
Es que un niño siempre da alegría, más en este caso.
Es que además Anita, la niña, no puede ser más ideal. Y se parece a Alex,
sí, se parece.
Los ojos. Yo cada vez más. Cuando era bebé no le notaba tanto, pero ahora que ya está muy grande... Es que a mí me emociona.
¿Has tenido la ocasión de conocerla o por las fotos que va colgando?
No, pero la voy a conocer.
¿Sí?
¡Uy, qué bien!
Sí, Ana me ha dicho, tienes que venir a casa un día y tal, o que vengan a la mía. Pero no he querido agobiarla mucho. Nos hemos mandado mensajes continuamente porque yo a Ana la quiero y la admiro y me parece una mujer especial y estupenda. Pero como yo he sufrido mucho con el tema de hijos... Y entendí perfectamente lo que hizo. Ya sé que la han criticado, que mucha gente dice que es egoísmo. Yo no me atrevo a juzgarlo. A mí me parece que la felicidad de alguien es muy importante. Y Ana está muy feliz y esta niña va a ser muy feliz. Porque ¿qué necesita un niño? Que le quiera mucho, estar arropado, tiene primas, tíos, tal. Va a tener la mejor educación, la mejor vida. siempre. Y luego dicen, ah, es que si su madre se muere, también se puede morir. Mm. ¿Sabes?
Totalmente.
Cuando de repente siendo tienes joven. Un niño y siendo muy joven. Mm. Es que no tiene nada que ver. Y Ana, yo creo que tiene cuerda para rato. Ana es como yo.
Y además, ahora con la niña, muchísimo más.
Claro.
Porque los niños te llenan de vida, de alegría, de energía, en
la
fin.
La capacidad de ilusionarte, de emocionarte, creo que es lo que te hace mantenerte joven y tener buena salud. Y lo que más te liquida, que es la tristeza,
total.
Los problemas, uh-huh. todo esto.
Totalmente, Carmen. Que, por cierto, una de las cosas más sustanciales de esta entrevista es que ha vuelto a lanzarle un dardo a Alessandro Lecchio, que es el abuelo también de Ana Sandra, porque no acudió al bautizo, no conoce a la niña y, según publican los medios, pues Ana ya está diciéndole, a ver, estaríamos encantados.
No entiendo, vosotros ya. Entendéis
Él no está
esto.
Preparado. Yo creo.
Pero cómo no, que tiene miedo. Pues es que los hombres son muy cobardes. Enfrentarse de repente a una niña que es la hija de su hijo, ¿eh? Y que a lo mejor le va a recordar muchísimo a su hijo.
Eso es lo que no querrá.
Y ese momento uh-huh. es lo que no quiere enfrentarse. Y cuando digo que los hombres son cobardes, ante esas situaciones emocionales, les da mucho más miedo que a una mujer. Yo creo que las mujeres estamos mucho más preparadas para la emoción y para ese tipo de cosas.
Bueno, que quizá también él ha llevado el duelo de otra manera, ¿no? Él
Hombre,
ha conseguido superarlo de otra manera.
Pero esta niña tiene derecho a conocer
claro,
a su abuelo.
Claro que tiene derecho.
Y él debería tener una gran ilusión por conocer a esta niña, que tiene una hija, que van a ser hermanastras, y qué bien, porque es una niña que no es muy mayor, entonces pueden llegar a ser grandes amigas o la hija de Alejandro encargarse mucho también de cuidar a su hermanita, ¿no? A su hermana
claro,
pequeña.
Sí. A lo mejor lo hará, yo pienso, en la intimidad. Es decir, un día que no haya cámaras, un día que no haya...
Pero al final se sabrá.
Ya.
Claro.
Pero a lo mejor él está esperando a estar más preparado y decir, mira, lo hago un día que nadie se entere.
Yo creo que lo hará, ¿eh?
Que seguro.
Sí, seguro. Sí, sí.
¿No? Seguro.
Y nos
seguro.
Enteraremos después.
Sí, eso es verdad.
No te preocupes que Ana nos lo va a contar.
Bueno, nos cambiamos de país y miramos a Francia. ¿Qué ha pasado con Gerard Depardieu?
Pues que está en el punto de mira. El actor ha recibido 3 denuncias por violación, 2 de actrices francesas y 1 de la periodista española Ruth Baza. Ya en los últimos años, las acusaciones por agresiones sexuales a Depardieu pues han ido ganando peso. Hay al menos otras 10 mujeres que le han acusado, aunque sin presentar denuncia. La polémica ahora en Francia llega porque el presidente Emmanuel Macron se resiste a denunciar públicamente este asunto. Dice Macron que él es un gran admirador del actor y que mientras no haya condena judicial no le van a retirar la medalla de la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más conocida e importante condecoración francesa.
Esto no es nuevo, ¿eh? Yo a Depardieu le conozco de cuando era guapo, fíjate, se hará tiempo.
¿Pero le conoces
porque era un actor
personalmente?
Fantástico. No. Ah. Le he visto en Biarritz a veces porque estaba ahí merendando en un sitio que hay. Y bueno, iban a las aguas estas de Louison Bobet, que son buenísimas, a las aguas termales, pero esto es de toda la vida. Yo no sé decirle agresión sexual, pero que entraba a todas de una manera muy maleducada y muy violenta. Yo lo recuerdo hace años en la revista Elle también lo pusieron a caldo, porque tenía varias mujeres que se habían quejado y que le habían denunciado. Y ahora ha vuelto a salir. Entonces, Macron, ¿por qué no te callas? Estarías más guapito sin decir nada. Mira que a mí me encanta Macron, pero...
Eso llega a pasar aquí.
Uy, la que se
independientemente
monta.
Del gobierno
sí.
que haya... independientemente del signo político que esté en el gobierno, y yo creo que se hubiese denunciado públicamente y
con
se hubiese retirado
cosas,
eso.
De verdad... yo creo que hay que ser un poco radical, ¿no? No puedes decir, ay, bueno, ya veremos lo que han dicho. Sobre todo cuando es un hombre que tiene fama de eso.
Exactamente.
Desde hace mucho tiempo, porque la cosa es uno que es un santo varón y de repente, como le ha pasado al hijo del juez, ¿cómo se llama este
Conde
chico?
Conde Pumpido.
De Conde Pumpido, ¿eh? Que eso fue horrible porque él además tuvo una crisis porque, por lo que se ha podido comprobar, no era cierto de todo lo que le acusaron. Pero mira qué pronto se ha comprobado.
Uh-huh. Y en el caso de Gerard Depardieu, ¿no hay una condena firme, judicial?
¿Ahora
de todas las denuncias que han tenido?
No, parece que no.
Han presentado las denuncias recientemente, o sea, es que ha sido esta semana. Una de ellas, esta periodista española, que le
pero dijiste... de antes no había o no llegaron
porque
hasta el final.
De ese tema se lleva hablando muchos años
muchísimo,
con Gerard Depardieu.
Muchísimo.
Lo que se sabe es que esta semana se han presentado otras 3 denuncias contra el actor y si no, supongo que si Macron ha salido a decir esto y que no le retiran uh-huh. esa condecoración y tal, es porque desde luego no ha habido una, no creo que se
mira,
lo inventen.
Mira, Depardieu
claro.
es un hombre muy respetado por algunos en Francia. Yo encuentro que es tremendo, tremendo como persona, como machista, como actor puede ser muy bueno. Uh-huh. Pero y lo primero que hizo en cuanto subieron los impuestos en Francia es
largarse,
largarse
su dinero,
es verdad. Irse a Bélgica, irse no sé dónde. Sí. O sea, que no es ningún ejemplo a seguir.
No es un patriota, ¿no?
Tenía
no
una mujer ahí. Hace muchos años estupenda.
Él se fue a Rusia, de hecho. Y... ¿No se fue a Rusia, Depardieu?
¿O pidió no sé. La nacionalidad
sí,
rusa?
Pidió la
algo
nacionalidad
así.
Rusa,
yo entendí que se había ido a Bélgica.
Pues en Rusia una democracia total, claro.
Claro, mira. Sí.
Bueno, ahí estará encantado.
Vamos a hablar ahora de una cantante. Me da mucha pena la noticia que vamos a dar, franco-canadiense, que es Celine Dion.
Oh, terrible. So this is Christmas, and what have you
hace un año conocíamos, Laura, que tenía una enfermedad que se llama síndrome de persona rígida. ¿Y cómo está en estos momentos Celine Dion?
Pues la verdad es que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y provoca rigidez muscular progresiva, y ha sido la hermana del artista, Claudette, la que ha comunicado que Celine ha perdido ya el control de los músculos, así que bueno, pues es una
qué
enfermedad
terrible.
Muy... Sí, es pues eso... Pierdes al final, no puedes...
Evidentemente
para tu carrera...
No tiene
carrera.
Nada que ver con el ELA y todo
eso. No, porque el ELA yo creo que es no más sé. También...
Pero
neurológico,
también
a lo mejor,
vas,
sí.
Es neurológico sí. también el ELA.
Bueno,
bueno,
puede ser que...
sea lo que sea,
parecido.
Esto me parece terrible, porque le afecta totalmente
claro,
a la
claro,
voz.
Por eso ya se ha retirado y, bueno, en fin...
Y era pues tan maravillosa cantando.
Bueno, tiene un álbum de villancicos... De dónde está esta canción, que es maravilloso. Pues es una enfermedad en la que el sistema inmune ataca al sistema nervioso central y provoca episodios de espasmos musculares, de rigidez en el tronco, brazos y piernas.
Y sobre todo también
la persona rígida.
Que a veces el tener grandes disgustos y tristezas genera, bueno, genera, claro,
es
baja
posible.
Defensas. Porque para ella perder a su marido y
uy,
todo lo que
muy
pasó
trágico.
Fue horrible. Y a partir de ahí no ha vuelto a ser la misma.
Yo recuerdo el
no
funeral.
No ha vuelto a ser la misma.
Fue un funeral casi de Estado, no voy a decir de Estado sí. porque no, pero bueno, fue tremendo.
Es que era un matrimonio habló... que se adoraba y él sufrió mucho. Tuvo una enfermedad también complicada, no lo pasó bien. Y yo estoy convencida que todas estas cosas... del alma, del sentimiento, afectan
se somatizan
a la salud,
finalmente, de siempre. Una manera o de otra, dan la cara en forma de enfermedad.
Qué pena.
Una más, escuchamos ahora a otra cantante que siempre que llega la Navidad vuelve a ser protagonista. No sé si recordáis cómo presentó este año el villancico de todos los años, que se acababa Todos los Santos o Halloween para los americanos.
Sí.
Y entonces ella estaba congelada y pegaba un gritito ahí de... ¡Ah! Eso es que pegaba ella. Entonces se rompía el hielo en el que ella estaba congelada y entonces daba paso a la Navidad,
qué
dejando
buena,
atrás
¿no?
el Halloween. Os recomiendo que busquéis el vídeo.
Ay, pues sí.
Estamos ya hasta el gorro del villancico.
Porque pensé, qué manera de reinventarse después de no sé cuántos años, porque por cada vez que pinchamos este villancico, esta mujer hace caja.
Clink, clink. Suenan las moneditas.
Pues no va a ser una
bonito,
feliz Navidad.
Pero no para oírlo tanto como lo estamos oyendo,
sí,
pero
sí.
en fin...
Ya este año ya la han desbancado.
No veas lo que anima este villancico en una fiesta en Navidad.
Sí.
Bueno, en fin, ¿qué le pasa a esta mujer?
Que este año Feliz Navidad no va a ser porque María Carey ha roto con su novio. Llevaba 7 años con su coreógrafo que se llama Brian Tanaka y ahora han decidido poner a su fin a su relación, tal y como informa la revista People. Ella se ha refugiado en su refugio, valga la redundancia, de Aspen. Así que bueno, no creo que esté sufriendo mucho ahí con una cristalera seguro viendo la nieve.
Que como dice el refrán, las penas con pan son menos
penas, exacto. Ya te digo.
Y en Aspen todavía menos.
Exacto.
Ella con el éxito de este villancico y bueno, y a lo mejor se hacen sintió liberada. No siempre una ruptura tiene que ser dolorosa.
Otro amor vendrá.
Otros vendrán. Carmen, Marto, ¿dónde celebras mañana Nochebuena?
En Sierra Nevada.
Mira, María Carey en Aspen y Carmen Lomana en Sierra Nevada.
Sí.
Bueno, que sí, muy que bien. Pues que disfrutes,
voy
que estés bien rodeada, que seguro que sí.
Un hotel maravilloso, el Hotel Lodge, que es el hotel realmente que ha hecho el Marbella Club en Sierra Nevada.
Ahí se va el rey.
Y es una gozada.
Pues nada, ahí te van a cuidar bien, ¿eh? Ahí se te va a pasar el dolor de muelas y todo.
Tengo amigos, muchos amigos, y ahí voy a estar muy, muy bien, muy,
muy arropada.
Quiero descansar, creo que no voy a salir del hotel.
Desconecta de todo.
Que he tenido un trimestre de muchísimo trabajo y muchísimas cosas. Gracias a Dios, ¿no?
Pero... Pues que se cumpla ese deseo. Carmen, te deseamos una muy feliz Navidad y nos vemos próximamente.
¿Te sabéis cuánto os quiero?
Y nosotros
a ti.
A nuestros oyentes también, que me demuestran cariño, nos demuestran a todas cariño continuamente. Por la calle me paran, en mi mercadillo fue impresionante. Y bueno, que os queremos y mucha felicidad y tranquila Navidad, Nochebuena.
Para todos.
Que seáis muy felices.
Feliz Navidad.
Carmen, que vaya muy bien. Feliz Navidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.